Me va a disculpar muchísimo nuestra invitada. Vamos a hacer una pausa. Son las 8:11 de la mañana. Y vamos a regresar con doña Elizabeth Solano Salazar, que es coordinadora del área de censos de población y vivienda, para que ella nos explique cómo se hace un censo, cuál es nuestro trabajo en el censo, por qué debemos participar y qué vamos a derivar, qué dividendos vamos a derivar. Y no importa lo que estén haciendo mal los otros, hay mucha gente que está haciendo las cosas bien, como la gente del INEC, y nosotros tenemos que ayudarles porque nos sirve, porque nos conviene a que este proyecto salga bien, aunque estemos muy enojados.
Hablando claro,
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:14, ya nos estamos tomando un cafecito de selecto esta mañana, porque bueno, hay que, a veces nos exaltamos un poco, ahora nos exaltamos todos. Pero estamos construyendo el país, a veces sentimos como que damos un paso para atrás, pero ciertamente, siempre lo dice Carlos Sandoval aquí en nuestros espacios, hay muchas cosas que recuperar y hay que tener presente que también lo que se hace de manera acertada, correcta, honesta, en el empeño tesonero de todos los días, poquito a poco, entre la empresa privada, la función pública, el funcionariado, todo, y nosotros, ¿verdad?, como la sociedad civil, es un empeño que hay que ponerle ganas, entusiasmo, optimismo y esperanza, a pesar de los nublados de cada día. Doña Elizabeth Solano es coordinadora del área de censos de población y vivienda del INEC. Gracias por la paciencia y por venir a visitarnos esta mañana a tomarse el cafecito con nosotros.
No, muchísimas gracias, más bien usted, muy buenos días. Para nosotros en el INEC es un gusto pues venir para poder informar a la población sobre este gran proyecto nacional.
Es un proyecto nacional. ¿Por qué es un proyecto nacional y por qué debemos ser parte de un censo, doña Elizabeth?
Claro, los censos son las herramientas casi que primarias de información que tienen los países, en el sentido de que el censo es un recuento y una caracterización de todos y todas, de todas las viviendas, de todas las poblaciones, de toda la población de este país, y por tanto puede dar información tanto a nivel de cantón, de distrito, de comunidad. Entonces, una forma de conocernos, de saber cómo somos, de ver cómo hemos cambiado respecto al pasado, ¿verdad? En el último censo fue en el año 2000. Bueno, ¿cómo hemos cambiado del 2000 a esta fecha? Que en realidad hemos cambiado, ¿verdad?
Bastante, mucho, 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 sí.
Pero sobre todo es con esta información poder tomar decisiones para saber qué necesitamos en el futuro, ¿verdad? Entonces el censo lo que viene a dar es esa información actual, es la información que el país necesita o que nos ha pedido, ¿verdad? Esto es lo que el país necesita de información para poder tomar las mejores decisiones en el futuro.
Es muy muy extenso el plazo entre un censo y otro en Costa Rica, o ese es el promedio que de censal de otras naciones, porque hay 11 años que han transcurrido desde nuestro último censo.
Sí, los censos en realidad hay una recomendación que siguen muchísimos países en el mundo, girada de hecho por las Naciones Unidas. Uh-huh. Y la recomendación es que se hagan por lo menos cada 10 años. Los censos en realidad son operativos muy complejos, ¿verdad? Imaginémonos ir casa por casa en todo el país. Estamos hablando en Costa Rica actualmente de alrededor de 1.300.000 viviendas y todas tenemos que ir a visitarlas. Entonces son operativos complejos y ciertamente pues tienen un costo o es una inversión, ¿verdad?, también importante. Y además que los 10 años es un tiempo suficiente también para ver cambios ya estructurales, cambios en educación, cambios en salud, en empleo, o sea, de todo lo que se ha hecho en este lapso de tiempo. Bueno, el censo viene a reflejarlo, ¿verdad?, más en aspectos más estructurales.
Nosotros podemos saber a partir del censo, por ejemplo, si somos más desiguales. Creo que es de la hipótesis de partida que nuestros especialistas en ciencia social han venido señalando durante los últimos años, ¿verdad?, que hemos dibujado una fisonomía distinta de país respecto de hace 30 años o 20 años. Podemos darnos cuenta de si somos más desiguales, podemos darnos cuenta si la clase media se ha hecho más chiquita, si los la gente que tiene más recursos tiene realmente muchos más recursos hoy que los ricos de hace algún tiempo, en qué condiciones vive la gente que está debajo de la línea de pobreza. Es decir, todas esas cosas, todos esos detalles y muchos otros van saliendo de un censo.
Claro, el censo brinda en realidad información de en muchos temas o en muchos ámbitos. Uno ciertamente es información sobre el nivel socioeconómico de las personas, su condición, ¿verdad? Porque el censo investiga sobre empleo, sobre educación, sobre la misma estructura de la población, que nos dice, por ejemplo, cuántos somos ahora, pero cuántos vamos a ser en 5, 10, 15, 20 años, o cuántos adultos mayores vamos a ser en 10 años, y eso afecta.
Vamos a hacer mucho, sí. Vamos a hacer un montón, vamos a tener que hacer muchas medidas de políticas públicas para que nos cuiden y estar en condiciones adecuadas, ¿verdad? Porque vamos a ser muchos más adultos mayores que nunca antes.
Exactamente, eso es un asunto que se ha venido viendo, pero el censo viene a dar fortaleza a los datos y sobre todo permite esa proyección a futuro de cuántos vamos a ser y qué características estamos teniendo. Y esto afecta, por ejemplo, en el caso de la población adulta mayor, bueno, afecta por un lado la inversión en salud, pero por otro lado en pensiones, ¿verdad? O también nos interesa saber, bueno, cuántos niños van a estar ingresando a la escuela o al colegio, cómo está el asunto de la deserción escolar en los jóvenes, ¿verdad? El censo nos brinda esto también. Y otro gran tema censo es la situación de la vivienda, ¿verdad? Que también es un interés muy importante en la población, bueno, necesidades de vivienda, características, si se cuenta o no con servicios básicos en las viviendas. Entonces también nosotros decimos que el censo no es solo, digamos, para política pública, sino incluso para inversión privada y además para que la misma población pueda exigir sus derechos, ¿verdad? Si hay una población específica que, por ejemplo, no tiene acceso a la educación porque la escuela queda muy lejos o el colegio queda muy lejos, pues el censo puede dar un reflejo de cuántos jóvenes o niños están viéndose afectados,
sí,
por
nosotros
eso.
Nosotros estamos muy interesados en conocer, digo, nosotros un grupo de compañeros, de colegas, de conocer efectivamente cuál es el resultado del censo en una comunidad como La Carpio, donde no hay colegio de secundaria. Y entonces, claro que esto, que lo sabe muy bien las autoridades de educación, ¿verdad? Porque ahí es notorio que no hay un colegio de secundaria, un paso para después de la primaria seguir adelante, pero claro, esa población se va a reflejar ahí, y entonces ya no es solamente una solicitud, una aspiración, sino que es un respaldo documental científico que dice, aquí hay una población que requiere de un servicio específico. Hablo de ese caso como una pequeña muestra de lo importante que es la herramienta y cómo se canalizan los empeños y los esfuerzos, como bien dice usted, no solamente desde el diseño de las políticas públicas, sino también desde la planificación de la empresa privada, de la planificación de inversión, de las organizaciones no gubernamentales, en fin, de todos los actores de la sociedad para llenar necesidades que en definitiva van hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Es que ese es el punto. Tal vez lo más importante es que la gente entienda que el censo no es una simple encuesta que me va a quitar un rato de mi tiempo y que, ay, ya llegaron los señores esos que hay que atender y estoy muy ocupada porque estoy haciendo el almuerzo, ¿verdad? O estoy haciendo aquí en la computadora algún trabajo en la casa, doña Elizabeth. Entonces, el convencimiento de que debemos, por un momento, como decimos, hacer a un lado lo urgente para participar de lo importante, y que cuando esa gente llegue a tocar la puerta, esos educadores lleguen a tocar la puerta, doña Vilma, yo le voy a decir a Dora, mi colaboradora, dígale que no estoy, dígale que salí, sí, dígale que no estoy. Entonces, claro, así no se puede, porque ellos pueden tener todas las herramientas. Ustedes llevan meses preparando la documentación, aquí nos trajeron un juego de todo lo que tienen, la documentación, pero el momento donde se determina el éxito, me corrige por favor, o no, es el momento donde la gente, donde ese montón de formularios empiezan a tener letras y empiezan a ser llenados con esos datos, y depende de mi compromiso.
Claro, usted pone un ejemplo muy interesante y muy importante, ¿verdad? Porque eso es justamente el censo, es llegar a comunidades específicas que ninguna encuesta se lo va a hacer, ¿verdad? El censo es particularmente importante por eso, porque al recuperar información de todas las viviendas, de todos y cada uno de nosotros, entonces sabremos cómo es realmente la comunidad. Y en el tanto que esa comunidad no dé su información o no la dé veralmente, ¿verdad?, que es otro aspecto, en ese tanto pues no vamos a conocer realmente cuáles son esas características que tiene y cuáles son esas necesidades. En el ejemplo que usted pone de la Carpio, es simplemente decir, bueno, si no conocemos cuántos jóvenes hay ahí, cuántos van al colegio, cuántos no van, y cuál es la necesidad real de cuántas aulas o cuántos profesores se requieren, en ese tanto, si eso no se conoce, no se puede tomar acción y no se pueden tomar decisiones al respecto. Entonces ahí es la importancia, o sea, el censo, como usted bien lo menciona, es de todos y todas. El censo no es del INEC, el censo no es del gobierno, el censo es mío y es suyo, es de todos y todas, como le digo, porque justamente la idea es que sea información que nos permita entonces tomar las mejores decisiones como país, como comunidad, como municipalidad, como organización, como empresa privada, ¿verdad? Entonces ese es el llamado que nosotros hacemos, porque ciertamente si una persona se nos queda sin censar, ya ahí estamos perdiendo información muy valiosa.
Hágase contar, hágase valer, ¿verdad? Como dice
el lema
del censo de 2011. Vamos a hacer una pausa de una vez, son las 8:25. Yo quiero que ustedes hagan preguntas para que aprovechemos la participación de doña Elizabeth Solano del área de censos de población y vivienda al 905-24-4933. Yo tengo aquí las mías, pero puede ser que ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Efectivamente, ¿qué pasa si llegan a mi casa y yo no estoy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? ¿Yo puedo llenar el cuestionario sola o tengo que requerir siempre a una persona que esté a mi lado para que a un censor, ¿verdad?, a una persona que tenga sus credenciales? ¿Es posible que hayan unos vivos que se metan por ahí y digan, yo soy del censo, con permiso, ¿no? Y lo que hacen, en lugar de llevarse el cuestionario, es llevarse la computadora. De todo hay en la viña, ¿verdad? Entonces, aprovechen, le preguntan a doña Elizabeth, yo también voy intercalando consultas en el 905-224-4933. Ya volvemos. Hágase contar, hágase valer.
Hablando claro.
Como país en sintonía, son las 8:29 minutos de la mañana. Gracias al empeño y a la confianza de nuestros patrocinadores, con ustedes todos los días estamos aquí en esta ventanita de opinión. Con doña Elizabeth, hoy hablamos sobre el Censo Nacional 2011, que se inicia dentro de 10 días, el 30 de mayo y durante toda una semana. Don Juan Carlos Rodríguez nos llama de Heredia, queremos escuchar su inquietud. Muy buenos días, don Juan Carlos. Se le cortó, bueno, puede volver a llamar, 905-224-4933. Usted me decía en la pausa, doña Elizabeth, que es muy importante que la gente se sienta tranquila y segura y que los censores están muy bien identificados, estarán.
Claro, eso es muy importante, informar a la población que ciertamente pues a todos nos preocupa la seguridad, ¿verdad? Eso no es ningún secreto. Entonces sí hemos tomado las medidas necesarias, ¿verdad?, para que la población se sienta segura. Una primera aspecto pues que ayuda mucho es que quienes van a ir a hacer el censo, o sea, los censistas, van a ser maestros y maestras de las comunidades. Esto quiere decir que en muchas ocasiones pues es la niña, ¿verdad?, de mi chiquito la que viene a hacer el censo, entonces ya es una persona conocida. Otro aspecto, si no fuera así, los censistas van a ir debidamente identificados, van a llevar un chaleco celeste con que va a decir INEC y que va a decir Censo 2011. También van a llevar una credencial, o sea, un carnet donde va su nombre, cédula y un código especial que se le está dando a cada uno. También van a llevar un maletín azul donde llevan toda la, la papelería, o sea, todo lo que es las, los cuestionarios del censo, obviamente papelería oficial del, del INEC, pero también en, si hubiera, aún así hubiera duda de esta persona que genera alguna desconfianza, hemos habilitado un número gratuito que es el 800-CENSO-2011, lo que es igual a 823-676-2011. Ahí se puede llamar, decir, bueno, aquí tengo una persona que se llama tal, ¿verdad? Fulanito tal, y ahí pues le harán otras preguntas para poder corroborar.
Antes de dejarlo entrar.
Antes de dejarlo entrar.
Y el otro tiene que tener paciencia, ¿verdad? Bueno, exacto. Todos los días se aprende algo nuevo y resulta que, claro, yo estaba diciendo un término inapropiadísimo, y ya mi amiga Gretel vino y me dijo, no, ellos no son censores, no van a censurar a nadie, van a censurar, por el contrario, van a decir todas las personas lo que quieran, lo que necesiten, se llaman censistas. Y es muy importante que nosotros desde los medios tengamos la capacidad, no de ser el tonto cuando uno se equivoca, sino decir cómo se deben manifestar correctamente los términos, porque nosotros somos un vehículo de formación y de deformación también. Entonces no son censores, son censistas, ¿verdad? Y es muy importante que sepamos cómo se llaman las personas que van a aplicar esos cuestionarios. Don Álvaro Ortega nos llama de Desamparados. Muy buenos días, don Álvaro. Adelante con su consulta. Doña Elizabeth lo escucha.
Gracias. Vea, como hay tantísima manipulación sobre las cosas, sobre las noticias, sobre los datos reales a la población, yo quisiera preguntar, ¿qué peligro hay de que se haga manipulación de este censo para perjudicar al país realmente? Gracias.
Gracias, don Álvaro.
Bueno, en ese sentido, yo creo que aquí es necesario indicar, bueno, primero que toda la información es confidencial, ¿verdad? En un sentido, si se quisiera decir, bueno, ¿qué va a pasar con mi información, la que estoy dando? Pues es información completamente confidencial, y así eso lo garantiza la ley, y el INEC, pues en muchos censos, o en toda la historia de sus censos y sus encuestas, pues nunca ha tenido problemas con aspectos de confidencialidad de la información. Lo otro es que la información que se genera es muy básica y va a estar a disposición pues de muchos usuarios, muchos investigadores, muchas instituciones, y uno no debería pensar, bueno, esto puede ser mal utilizado, porque en realidad es información muy básica de la población, ¿verdad? Entonces el uso que a esto se le da, de hecho ya hay muchas instituciones esperando los resultados del censo para poder tomar, como se dice, las mejores decisiones.
Voy a tratar de interpretar la inquietud de don Álvaro y decirle que desde mi perspectiva como ciudadana y como comunicadora, yo veo al INEC como una institución, una instancia del Estado costarricense, digamos, parecida a lo que hace y es y significa en la institucionalidad el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces uno tiene la confianza, la garantía de que cada voto cuenta y que los votos se cuentan bien y que no se manipula. Y yo creo que eso es un poco la idea que él tiene. ¿Se puede desde el INEG hacer aquí o allá, manejar de una manera u otra los datos con uno o propósito u otro? Y entonces ahí es la idoneidad, la seriedad y la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censo, lo que me parece.
Claro, sí, efectivamente, como usted lo menciona, el instituto pues es un ente técnicamente independiente, ¿verdad? Nosotros hacemos igual...
No reciben órdenes de la Asamblea, ni de la Contraloría, ni de la Presidencia, ni de nadie.
De nadie, de hecho, al elaborar el cuestionario censal, pues se ha hecho una consulta generalizada con usuarios de la información, ¿verdad? No es tampoco lo que el INEC ha querido preguntar, ¿verdad? Es lo que el país ha informado que necesita, y ciertamente pues yo le puedo dar la garantía pues que es una institución transparente en ese sentido, y que no de ninguna forma, bueno, y en la historia del INEC pues nunca se ha hablado mal, digamos, en ese sentido de
un... Tiene una reputación de independencia y seriedad. Don José Antonio Carvajal de San Ramón, muy buenos días. Adelante, don José Antonio, con su consulta.
La consulta es sobre la seguridad que va a tener cada censista, ya que mi esposa va a pasar en ese labor quisiera saber qué protección puede tener, digamos, todos los que andan en ese trabajo, porque pueden visitar algún barrio que sea conflictivo y la seguridad puede estar ahí en peligro.
Importantísima su consulta, don José Antonio.
Sí, gracias, don José Antonio. Obviamente también hemos tomado medidas para seguridad de los mismos censistas. Ver, aquí hay que pensar en que va a haber mucha gente, primero que todo, va a haber mucha gente en las calles, por decirlo así, recorriendo las viviendas. Entonces, primero que todo, va a haber mucho acompañamiento de los mismos censistas, ¿verdad? O sea, va a haber mucha gente que va a estar en el mismo momento muy cercana. Eso por una parte. Por otra parte, ya hemos coordinado con el Ministerio de Seguridad Pública, que de hecho en esta misma semana ya hizo un comunicado a nivel nacional, claro, llamando indicando pues que todo el Ministerio de Seguridad y toda la policía pues va a estar en esta semana del censo atenta a todo lo que pase ahí.
Ve cómo simbólicamente se parece a lo del Tribunal Supremo de Elecciones. Digamos que de alguna manera la fuerza pública se pone al servicio del Instituto Nacional de Estadística y Censo durante esta semana para poder colaborar y sobre todo, como decía don José Antonio, en zonas que puedan ser conflictivas.
Claro, el otro aspecto en zonas conflictivas es que en algunas zonas, digamos, que pueden considerarse un poco más conflictivas, se va a hacer el censo con personas de las mismas comunidades, con líderes comunales o de asociaciones, de tal forma pues que también se proteja la integridad de todos y todas.
Sí, porque en algunos sitios debe haber gente que está validada por la comunidad para hacer la aplicación de los cuestionarios. Entonces los censistas serán personas de la propia comunidad. Desde Sanapiquí nos llama don Pablo Contreras. Ahí necesitamos muchos y muy buenos datos para poder apuntalar un montón de cosas de mejoramiento que requiere este hermoso cantón herediano. Don Pablo, adelante.
Muy buenos días, doña Vilma y doña Elizabeth. Tuve el honor de trabajar en el INEC en el año 2000 para lo que fue el censo, pero no como maestro, sino los que quedaron pendientes y después con la encuesta de hogares. La consulta es la siguiente: yo soy docente, soy profesor de colegio y quiero participar en el censo porque hay muchos maestros que han desistido por distintos motivos, pero resulta que en la dirección regional me han dicho que yo no puedo ser parte del censo por ser de colegio, que eso es exclusivo para docentes de primaria. Quiero saber hasta dónde eso es cierto. Buenos días y muchas gracias.
Muchas gracias, don Pablo, que dicha que tiene ese entusiasmo. Lo que pasa es que dicen que cada soldado en su trinchera, ¿verdad, doña Elizabeth?
Sí, bueno, yo sí quiero resaltar, primero que todo, pues el gran apoyo que hemos recibido del Ministerio de Educación Pública, claro, ¿verdad? Realmente.
Es el brazo, ¿verdad? El músculo.
Es el músculo, indudablemente, que nos va a garantizar, por un lado, la calidad del censo, ¿verdad? Y por otro lado, la cobertura, ¿verdad? Sabemos que hay maestros y maestras y escuelas en todos los rincones de este país. Entonces, eso es una garantía, pues, muy importante y que ha caracterizado además a los censos de este país. Don Pablo, sí le digo, bueno, efectivamente, el ministerio, pues, nos ha autorizado, pues, la participación de maestros y maestras, no así de los profesores. Obviamente uno entiende las razones, ¿verdad?, de la continuidad del curso electivo.
Vamos a tener interrupción solamente a nivel de primaria, ¿verdad?, durante todos esos días de aplicación del censo, y las clases en la secundaria van a continuar.
Van a continuar. Yo le diría a don Pablo, pues, que la forma de colaborar es brindando la información, es apoyando, ya que él tiene la experiencia del censo pasado, apoyando en su comunidad, ayudándonos pues a sensibilizar a las demás personas de su mismo vecindario a que colaboren e incluso que los ayude, ¿verdad? Ya él tiene la experiencia en un censo y en las encuestas, ¿verdad? Entonces ya él va a conocer muy bien cuál es la dinámica.
Yo a mí me gustaría, por ejemplo, que a raíz de la inquietud de don Pablo, otros profesores personas que hayan participado, que no van a participar en esta oportunidad, puedan hacer, por ejemplo, en los centros educativos, una pequeña reunión con los alumnos de 10 minutos, explicarles en qué consiste, por qué es importante, porque puede ser que haya mucho, hay y habrá mucho más eco mediático. Todos hacemos parte de esta obligación en estos días, pero de pronto una empujadita ayuda. Estamos hablando de una comunidad como Sarapiquí, donde personas que no hayan participado en anteriores censos, que ahora son mayores de edad, que ahora participan, que ahora tienen hijos, etcétera, sean, digamos, requieran de ese convencimiento. Entonces, don Pablo ahí puede hacer una muy buena labor comunal.
Por supuesto,
¿verdad?
Que sí.
También de Punta Arenas nos llama don Víctor Varelas. Don Varela, adelante. Buenos días, don Víctor. Debe estar calientico, porque aquí en San José esto está, viera usted, y sin la brisa del mar que ustedes tienen.
Ah, sí, buen día tengan todos ustedes. Sí, aquí está caliente, caliente. La pregunta mía del censo es, ¿cuándo comienzan? Y eso llega a cualquier parte, a todas partes del país, porque, por ejemplo, si uno vive al lado atrás de las casas que están al frente y todo eso, ahí preguntan seguramente. Me alegro de escuchar la respuesta y que tengan un feliz día y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.
A usted también, don Víctor, y muchas gracias por participar y por interesarse. Don Víctor no se quiere dejar sin contar.
Claro, agradecerle a don Víctor y decirle, bueno, el censo va a iniciar el 30 de mayo, ¿verdad? Es un lunes, 30 de mayo, y finaliza el 3 de junio. Aquí igual, yo le pediría, bueno, si su casa está un poquito metida, que a lo mejor no se ve muy bien desde afuera, decirle a su vecino, bueno, cuando venga la maestra o el maestro, dígale que yo estoy ahí y que los estoy esperando, ¿verdad? En realidad, como les decía, el censo es de todos y todas.
Me dejen de contar,
que no me
por
dejen
favor.
De contar. ¿Verdad? Sí tenemos que ir a la casa de don Víctor y a la casa de sus vecinos. A todas las casas hay que ir, ¿verdad? En el como les digo, en el tanto que todos y todas nos den la información, así vamos a conocer realmente cómo es esa comunidad y cómo son entonces las necesidades que también se tienen.
El censo es para costarricenses. Doña Elizabeth, el censo es para todos los habitantes del país.
Claro, eso es muy importante. El censo es para todos los habitantes del país, para todos los que vivimos aquí, seamos costarricenses o seamos extranjeros. Es muy importante, justamente, si vivimos aquí, pues vamos a necesitar servicios, vamos a necesitar vivienda, vamos a necesitar educación, vamos a necesitar empleo, y la idea es que en el tanto, pues, que sepamos esto, sin importar, ¿verdad?, que seamos costarricenses o no, es muy relevante. Aquí es importante mencionar nuevamente que toda la información es confidencial. En el caso de los extranjeros, el censo bajo ningún motivo va a ser usado, digamos, para fines migratorios, en el caso de quienes no tengan, digamos, en este momento su residencia, pero sí es muy importante que se declaren en el censo. Como les digo, es completamente confidencial y el uso es simplemente con fines estadísticos, es decir, en el caso de los extranjeros, bueno, es importante saber, bueno, cuál es el porcentaje de población en el país o en la comunidad que son extranjeros.
Doña María Rodríguez nos llama de Curridabat. Vamos a escucharla a ella, después hacemos la pausa y continuamos con más llamadas. Doña María, adelante, gracias por participar en nuestro espacio de hoy.
Buenos días, yo nunca he participado en un censo, quiero saber qué es lo que preguntan y si me piden mis datos personales completos, nombre, cédula, cómo funciona. Pero principalmente, ¿qué datos nos piden? Gracias.
Muchas gracias.
Claro, muy importante, doña María. El censo, en realidad son dos censos, es uno de vivienda, ¿verdad? Entonces preguntamos características generales del tipo de vivienda, ¿verdad? Por ejemplo, ahora si viven en condominio, viven en un apartamento o viven en...
Eso nos va a dibujar una realidad muy distinta, ¿verdad? Sí,
exactamente. Después, si las viviendas son propias o son alquiladas, las características en general que tienen.
Son de cemento, son de madera.
Exactamente. También los servicios, ¿verdad? Electricidad, agua, servicio sanitario. Sí preguntamos sobre equipamiento de la vivienda. vivienda, sobre todo dirigido al uso de tecnologías.
¿Y como tiene computadora,
internet, celular, televisión, ¿verdad? Ahora son aspectos muy relevantes en función de comunicación y en función de muchos otros aspectos. Y en vivienda, pues sí estamos preguntando, primero que todo, sí preguntamos los nombres, no así las cédulas ni otra característica de identificación. El nombre lo preguntamos en realidad para que el censista logre armar, por decirlo así, el hogar y decir, bueno, la mamá, los hijos, ¿verdad? Entonces pueda llenar luego la información para cada uno de ellos, pero no preguntamos, por ejemplo, cédula. Ahora, en población también se preguntan cosas básicas, como las hemos mencionado. El sexo y la edad es muy importante, ¿verdad? Y la edad correcta también es muy importante.
No se puede quitar anillos, no se puede, en el censo.
Ni quitar.
Ya que dicen que es confidencial, aquellos que les preocupa el tema de la edad.
Hay dos temas también ahí. Bueno, está el tema del lugar de nacimiento, ¿verdad? Que es el que nos define de a dónde, ¿verdad? Si somos nacionales o extranjeros. Hay dos temas relevantes. Uno es la discapacidad, ¿verdad? Es una pregunta que a veces a algunas personas les causa alguna preocupación, ¿verdad? Pero en realidad el censo es casi que la única herramienta que nos puede decir a nivel de país cuántas personas pues tienen alguna discapacidad. Entonces es importante hacerla en todas las casas, ¿verdad? Esta pregunta. Y la otra es
unas preguntillas ahí que son medias, ¿verdad?
Sí,
¿cuántos hijos ha tenido?
Sí.
Si tuvo abortos o...
No, bueno, digamos,
si nacieron vivos, digamos, ¿verdad? O si está en unión libre. ¿En qué condiciones anda por ahí? En esos asuntos, ¿a alguna gente no le importa nada cosas de vivienda o cosas de trabajo? Pero dice, ¿y eso por qué? También tengo que hablarle de esos temitas.
Sí, en realidad son preguntas muy concretas, ¿verdad? Una es el estado conyugal, ¿verdad? Bueno, si es casado, unido, si está separado. Otra, bueno, sí, ¿cuántos a las mujeres? Bueno, ¿cuántos hijos ha tenido? Y hay otra pregunta ahí hay una de seguro social, si se tiene o no se tiene, o cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de seguro que se tiene? En educación hay una amplia cantidad de preguntas, pero también generales. Y hay otra pregunta sobre autoidentificación étnica, esto es que el país requiere saber, cuánta población hay negra o afrodescendiente, cuánta hay china, ¿verdad? Entonces es una pregunta también que es importante que se sepa que se va a hacer y el por qué, ¿verdad? O sea, las organizaciones, ¿verdad? De diferentes etnias, pues tienen una necesidad grande de poder identificarse.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Son las 8:48.
Hablando claro con Vilma.
Por un país en sintonía. No podemos hacer más preguntas telefónicas porque ya son las 8:51. Pero doña Elizabeth va a estar con nosotros el otro viernes. Está más cerquita del censo y entonces nos dedicamos a muchas consultas que ahí nos van quedando. ¿Qué pasa, doña Elizabeth, si llegan y no estoy? ¿Me vuelven a ir a buscar?
Sí. La idea es que a cada censista se le asigna un área específica. Por ejemplo, en las zonas muy urbanas puede ser una manzana, ¿verdad? Ahí tiene entre 40, 50, 60 viviendas, es nuestro máximo para una semana. Entonces, en una manzana ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, si llega en un momento y no encuentra a nadie, incluso puede preguntar en un vecino, bueno, soy la maestra, vengo a hacer el censo, la gente aquí, ahí está, ¿qué hora la puedo encontrar?
Cansado.
Ellos llevan una boletita que se llama solicitud de entrevista, donde se dice, bueno, vine, me puede contactar aquí, puedo volver en tal otro momento, de tal forma que se pueda coordinar con la persona. Si no fuera posible, ¿verdad? Porque entendemos que hay gente pues que sale muy temprano de sus casas y regresa muy tarde. También hemos habilitado en la página web del INEC, que es www.inec.gov www.inec.go.cr, ahí se puede encontrar la boleta del censo, que eso sí ocuparíamos que si alguien la quiere llenar, pues tiene que imprimirla y llenarla a mano, ¿verdad? Y dejarla, ya sea con una servidora doméstica o con un vecino de confianza que viva a la par, ¿verdad? Para que cuando la maestra pase, pues ya tenga ahí la información, si ella tiene que revisar y que todo esté bien, y si es así, pues entonces ya quedaría la persona o el hogar censado.
Qué ganas de hacer un montón de preguntas más, pero nos quedamos los oyentes y esta servidora pendientes para el otro viernes. Gracias a que doña Elizabeth va a volver. Ustedes pueden hacer preguntas. También me pueden escribir a mi correo vilma.ibarra@gmail.com, que es mi forma de vincularme con ustedes. Y hacen todas las preguntas que quieran y las trasladamos. Y si no, el viernes en el 905-224-4933 en Estados Unidos, se hizo el censo hace pocos meses, hicieron una enorme campaña con Dora la Exploradora como emblema, porque los latinos tenían miedo de ser censados, lo recordábamos ahora, el censo no aplica para efectos migratorios, el INEC es independiente, asegura la confidencialidad de los datos, de modo que los datos de ahí no salen. Para nada, ni van a perseguir a nadie, ni nada malo le va a pasar a nadie. Todos debemos participar, me refiero a que las personas que son de origen extranjero, que son extranjeros, y sobre todo, como decía doña Elizabeth, que no tienen residencia, les da mucho miedo que algo les suceda y que digan, ahora ya van a saber dónde vivo. Pero bueno, muchos otros datos como este, relacionados con los desafíos del censo, particularmente también otro desafío que tiene que ver con la vivienda en condominio, que creo que es una gran diferencia respecto del censo anterior. Vamos a conversar con doña Elizabeth el próximo viernes. Muchas gracias por haber venido y por regresar.
Muchas gracias y los invito a todos y a todas a abrir la puerta al censo y entonces estaremos aquí el próximo viernes.
Otra tacita de café Rey Selecto la va a estar esperando. Gracias a ustedes, amigas y amigos. El lunes, si Dios quiere, nos encontramos hablando claro aquí en Colombia con un país en sintonía. Cuídense mucho, hagan ejercicio, disfruten, aprovechen estos días de descanso de fin de semana y nos encontramos el lunes hablando claro aquí en Colombia con un país en sintonía. Yeah.